Queremos escucharlo. 5.
Y punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Sean bienvenidos a una emisión más. Arrancamos pasaditas de las 5 de la tarde a través del 104.3 de la FM, ya lo dijimos, Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Asael López y en Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y pues nada, me da mucho gusto estar acompañándolos otra vez, otro jueves en pues... Si usted viene de trabajar, pues maneje con precaución. Si es que viene manejando, si viene en transporte público, esperemos que esté usando su cubrebocas, pues porque que no lo engañen, si sirve de algo traer cubrebocas. Jueves 19 de noviembre y después de 16 semanas, el día de hoy se finaliza, se termina la temporada de Evangelion. Que lo digo ahorita porque no sabemos si habrá momento, si habrá tiempo para las conclusiones, para llorar y todas estas cuestiones. Una temporada que yo en lo personal al inicio le tenía cierta aversión porque no huelo a chetos. Sin embargo, me voy oliendo a chetos. Voy muy complacido y aquí se cumplió cabalmente que en cuanto se termine esta temporada voy a empezar a ver Evangelion en Netflix. Así que díganos ustedes a través de nuestras redes sociales qué tal les pareció esta temporada, que es muy de nicho, pero aquí vimos que la banda que escucha Punto 5, pues sí gusta de estos temas, ¿no? @5Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. También les compartimos el WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. 3320-536975. 3320-536975 para que nos digan... pues, ¿qué les pareció el día de hoy que estamos cerrando este capítulo en la historia del Puente del Troll? Y sin más ni más, pues, vámonos a esto, porque son los jueves del hashtag El Puente del Troll. Capítulo número 16 semanas, pues que serán muchos meses de estar pues aquí hablando de estos temas, hablando de los traumas de adolescentes, hablando de los traumas de papás que traumaron a los adolescentes, un anime lleno de problemas, cosas que no entendemos y que nunca entenderemos, fans intensos y hasta una secta que aterrorizó Japón algún tiempo. Eso fue algo de lo que hablamos esta vez, en esta temporada, que por supuesto el señor Sergio Vicencio está liderando. Sergio, ¿cómo estás?
Bienvenidos a este episodio final de temporada. Esta se supone que era la temporada pre-Halloween, pero ya ven cómo somos, pues. O sea, si ya saben y no les gusta, ¿por qué nos invitan? Sabían que íbamos a estar aquí 30 semanas hablando de lo mismo. Entonces, bueno, no fueron 30, fue la mitad, fueron 16. Pero ya terminamos con este episodio. Como dice el señor Asael, que a lo mejor no tenemos mucho tiempo durante el cierre de este programa, quiero de una vez agradecerles a todos por estar durante esta temporada. Fue una respuesta muy grata la que recibimos con este tema. Un tema que pensamos que iba a ser mucho más nicho, que mucha menos gente iba a estar a lo mejor como a la par de lo que estábamos haciendo. Y pues de lo que nos dimos cuenta es de que Evangelion es mucho menos nicho de lo que consideramos algunas en algún momento. Casi toda la gente tuvo una respuesta positiva, cosa que les agradezco, a pesar de ser una de las series más tristes y traumatizantes y dolorosas de la historia de nuestra infancia. Bueno.
Si hubiera un ranking, digo, no sé si lo haya, seguramente sí, porque el ocio de la humanidad es muy grande, como un ranking de los personajes que más han sufrido en anime, seguramente este brother estaría en los primeros lugares.
Sí, yo creo que sí. Por lo menos debe haber un top 10, ¿no? O sea, obviamente, de nuevo, obviamente estamos poniendo por encima a lo mejor personajes que han sufrido más trauma, un trauma más físico o más sexual que estos personajes, una violación, una cosa así terrible, ¿no? Son de las peores cosas que te pueden suceder. Pero creo que Shinji sí se gana su lugar, si no top 10, top 15, no sé, de personajes que más han sufrido allá arriba junto con, no sé, Ellie de Last of Us y personajes que están todo el tiempo así como en una constante tortura emocional. Entonces, bueno, deberíamos, suena interesante. Ahí luego el año que entra nos aventamos una temporada de los 20 personajes que más han sufrido en la ficción, no sé, en la fantasía, algo así podemos hacer.
O sea, yo le doy méritos, digo, malamente a Shinji por ser un adolescente, ¿no? O sea, sí. Seguramente ha habido personajes adultos que sufren traumas y toda esta cuestión, pero este morro seguramente estaba viendo Dragon Ball todavía.
Seguramente sí creció con eso. Pues mira, es japonés. Bueno, vamos a cerrar con los últimos dos grandes traumas de esta serie. Uno va a ser para Shinji, por supuesto. Todavía le queda una espina que clavarle en el costado al pobre Shinji. Una más, una enorme y dolorosa. Y todavía nos queda una espina a nosotros que somos la audiencia. Y vamos, por supuesto, también a hablar del cierre controversial de Evangelion el día de hoy y de cómo ese cierre controversial provocó una enorme espina en el costado de Hideaki Anno. Si lo recuerdas del episodio anterior, estábamos hablando del buen Kaworu, este chico que llega a convertirse en el siguiente y último piloto de NERV justo en el último momento. Y pues no creo que lo hayas olvidado por la mención que hice en el episodio anterior. Shinji se hace muy amigo, podríamos decir, de Kaworu, y comienzan a compartir todo juntos, como vivía con Asuka, empieza a vivir con él, como compartía tiempo con Asuka, empieza a compartir tiempo con Kaworu, y luego empiezan a dormir en el mismo cuarto, pero no pueden dormir, pues están como nerviosones, entonces se miran toda la noche de cama a cama, y luego al día siguiente NERV se tienen que bañar juntos, y empieza como esta relación que de nuevo pareciera tener un dejo de atracción sexual y de amantía o de romance adolescente con un tinte ya hoy, pero que, como cerramos en el episodio anterior, está directamente inspirada esta relación por una vivencia personal de Hideaki Anno. ¿Cuál es esta vivencia? Bueno, Hideaki Anno estaba haciendo Evangelion mientras por ahí andaba pues queriendo descansar un ratito y decidió irse a tomar unas pequeñas vacaciones a un ryokan, algún hotel con unas aguas termales donde pudiera descansar por ahí un ratito. El destino quiso que el señor Hideaki Anno se topara con otro gran nombre de la historia del anime. Hideaki Anno en el ryokan, en el hotel donde va a pasar sus vacaciones, se topa con Kunihiko Ikuhara. Kunihiko Ikuhara es uno de los co-creadores de Sailor Moon. Entonces, pues estamos hablando de nombres grandes en el abolengo del anime. Hideaki Anno y Kunihiko Ikuhara se topan en este hotel y se dan cuenta que habían ido al mismo tiempo, casi por el mismo motivo, y que habían ido solos, que eran estos dos personajes que eran de alguna manera muy similares entre sí, que estaban tomando una vacación muy parecida y que estaban solos a pesar de no conocerse muy directamente. Entonces decidieron pasar el tiempo de sus vacaciones juntos de alguna manera. Y ambos terminaron en las aguas termales. Las aguas termales en Japón casi siempre son áreas abiertas por sexo, ¿no? Entonces personas de sexo masculino entran a un lado de las aguas termales y personas de sexo femenino a otro lado de las aguas termales. Y esto se considera totalmente normal, te desnudas enfrente de extraños, te bañas enfrente de ellos, es parte del aspecto cultural y te metes a las aguas termales con esta gente que está totalmente desnuda. Curiosamente, toda esta desnudez no parece ser detrimental de ninguna manera para nadie, excepto que estés tatuado. Entonces ahí hay un marcador cultural muy curioso e incluso ese marcador cultural se extiende solo a la gente japonesa. Si eres un occidental que está tatuado, no son particularmente rigurosos contigo.
¿Qué digo? Tampoco es que sea muy bien visto, ¿no? O sea, digo, como tomando en cuenta que no eres una persona local, obviamente no te prohibirán la entrada, pero tampoco es como que te reciban con los brazos abiertos, ¿no? ¿O qué?
Depende. En ciertos yokan te pueden prohibir la entrada, efectivamente. En otros no. A mí me tocó entrar alguna vez a uno y estoy, pues, parcialmente tatuado, ¿no? No totalmente. Y fue muy curioso porque no había nadie en el yokan, no había nadie en el área de las aguas termales, en el onsen, más bien. Y pude entrar y cuando estaba a punto de entrar me di cuenta que no había nadie porque la única persona que estaba en el onsen en ese momento en las aguas termales era un hombre japonés que tenía la espalda completamente tatuada.
Es un yakuza en potencia, ¿no?
Probablemente. Entonces, visité brevemente las aguas termales y me di cuenta que no había nadie probablemente por ese motivo y que quizá no era el mejor momento para que yo me metiera a las aguas termales. Entonces me retiré en ese momento.
Sí, mira, aguas termales solas, de repente ves al fondo un vato con la espalda toda rápido y furioso, reto Tokio, me dijo que así. No es buena idea.
Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, muy amablemente salí del Ryokan por la misma, digo, del onsen por la misma puerta donde había entrado y regresé al resto del hotel y pues ya no me tocó conocer esa parte de las aguas termales, pero en otra ocasión. A ver, bueno, el punto es que Hideaki Anno y Kunihiko Ikuhara terminan durante las noches de su vacación, los dos metidos en las aguas termales, en el onsen, cenando juntos y poniéndose unas pedas fabulosas con sake y hablando de su trabajo y de su condición humana y de ellos como creadores de anime y de ellos como creadores y narradores de historia. Esta vacación fue lo que inspiró el final o esta parte del final de Evangelion, la relación de Shinji con Kaworu. Entonces, Hideaki Anno nos presenta una relación que si la vemos desde una perspectiva violentamente occidental y heteropatriarcal, diríamos que es una relación adolescente gay, excepto porque no hay un contacto físico. Sí hay un contacto físico, pero es muy liviano, ¿no? Entre estos dos chicos. Entonces, poco a poco, en menos de 10 minutos de capítulo de Evangelion, porque les recuerdo que esto es parte de un mismo capítulo, toda esta relación que tiene Shinji con Kaworu, en menos de 10 minutos de capítulo, Kaworu comienza a hacer sentir a Shinji cómodo. Es una sensación que jamás había sentido Shinji. Cuando compartía tiempo con Asuka, Asuka siempre le decía, ah, eres un tonto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué cocinas y por qué dices eso? Y cuando pasaba tiempo con Rei, Rei lo hacía sentir como una especie de hijo regañado. Y cuando pasa tiempo con Misato, Misato todo el tiempo está con él en una relación de jefe empleado de alguna forma. Entonces, Kaworu es la primera persona con la que Shinji tiene una amistad real. Y volviendo a nuestra metáfora de la temporada, es un erizo perfecto. Kaworu no le importan las espinas de Shinji. Puede soportar perfectamente el hecho de que Shinji se le acerque y jamás se siente incómodo. Y al mismo tiempo Kaworu irradia un calor humano. Tan humano que es extraño. Entonces Shinji es, en la misma concepción de Hideaki Anno, Shinji es Hideaki Anno. Y Kaworu es su Ikuhara, ¿no? Es este amigo que encontró que de alguna manera es una amistad que rebasa los límites de la toxicidad masculina. Es una amistad sin machismo, es una amistad sin distancia, cosa que en Japón es increíblemente rara, ¿sí? Japón es un país que todavía tiene una visión muy machista de lo que implica ser un hombre. Eres un hombre, no muestres debilidad, no sufras, no llores, compórtate como un hombre, haz las cosas por honor, haz las cosas por quedar bien, te quedas horas extra en el trabajo, sí, porque crees en esta empresa. Todo el tiempo tienen esta mentalidad súper cerrada de lo que implica la masculinidad. Y para Hideaki Anno, encontrarse con este amigo que era tan parecido, sin tener en realidad un componente directamente sexual, al menos que sepamos, fue una gran revelación. Entonces, Le regala de alguna manera Hideaki Anno esta relación que él tuvo a Shinji con el personaje de Kaworu. Y esta relación que dura 10-15 minutos de toda la serie completa es la mejor relación que tiene Shinji. Kaworu abraza a Shinji, no físicamente, emocionalmente. Es el primer personaje de toda la serie que le dice, ok, ¿te sientes mal? Platícame. ¿Quieres un abrazo? Te lo doy. ¿Quieres decirme algo? Dímelo. No te sientes fuerte. No te quieres subir al robot. No te subas. Yo cotorreo contigo, ¿no? Entonces comienza a permitirle ser quien es. Y con toda esta hermosura y apertura y humanidad, ¿estás preparado para el siguiente trauma emocional de Shinji?
No lo sé. O sea, yo sé que no, pero es inevitable.
Es inevitable. Bueno, toda esta humanidad que tiene Kaworu es extraña. Es tan extraña que podríamos casi decir que es inhumano. O no es tan humano como creemos que es.
Ya.
Esto es porque Kaworu, el chico de cabello gris y ojos rojos, es en realidad Tabriz, el último ángel.
¡Oh!
Tabriz, que no tiene un nombre ni un significado angélico, es un nombre, digamos, creado. No, es el único ángel que no tiene un nombre verdaderamente angélico. Este es un enorme spoiler, sí, pero quiero que sepan que es un spoiler que dura literalmente 10 minutos. Es decir, conocemos a Kaworu y en 10, 15 minutos ya se reveló que es un ángel. Tabriz es el último ángel y es también al mismo tiempo la última pieza en el ajedrez de Gendo Ikari. Es el, ¿cómo decirlo?, el caballo de Troya que le manda a su propio hijo para que caiga en su trampa emocional. Y bueno, pues esto va a ser muy, muy, muy traumático para Shinji, quien por fin, después de 24 episodios, ha tenido una conexión humana que parecía real y que parecía humana, por cierto, y que se sentía libre y cómodo y era el mismo y a lo mejor estaba descubriendo qué tipo de persona era verdaderamente. Y pues es un ángel. Pero Kaworu es un ángel muy especial. Kaworu es un ángel que tiene raciocinio y conciencia. Esto es muy extraño. Si se supone que todos los ángeles, que todos los hijos de Adán, son seres colosales, no pensantes, muy poderosos, y todos los hijos de Lilith son seres pensantes, menos poderosos, ¿qué diantres es Kaworu? Bueno, Kaworu es similar a Rey. Es ADN humano con fragmentos del alma de Adán. Por lo tanto, como es otra mezcla humana, es decir, Lilith, con el poder de Adán, es el único apóstol o ángel pensante. Es el único ángel que tiene la capacidad de razonar y de entender y que no es una simple bestia que viene a cumplir un propósito. Kaworu es como Rey Yanami, pero sin tener un ADN humano reconocible. No sabemos de dónde proviene el ADN de Kaworu. Entonces, sabemos que es una parte de Lilin. Ahorita vamos a hablar de qué es un Lilin. Y es una parte Adán, con un pedazo humano que no alcanzamos a saber de dónde viene.
Esa combinación lo hace más fuerte que Rey, ¿no?
Esta combinación lo hace muy poderoso. Kaworu es capaz de hacer cosas que Rey no es capaz. Y Kaworu es también un ser pensante y humano. Entonces es lo mejor de dos mundos. Es el ángel perfecto que llega dispuesto y preparado para lo que creemos va a ser el arranque del tercer impacto, el final de todo. La tensión de este capítulo, episodio 24, es lo que estamos resumiendo en este momento de la serie. La tensión de este capítulo va escalando gradualmente cuando Kaworu entra. Kaworu ya está en Nerv, o sea, él ya está pilotando Evas, ya está chameando ahí, ya tiene acceso. Sí, o sea, el vato tiene acceso al baño, al gimnasio.
Tiene seguridad social, ya está cotizando en Infonavit.
Sí, hombre, tiene mejor contrato que nosotros. Entonces, bueno, o sea, digamos, si estuviera en la ODG, tendría nombramiento y estaría sindicalizado.
Mira,
o sea,
ya es rector.
Ándale, ¿sí? Vicerrector. Bueno, entonces, Kaworu ya está colocado en él. Entonces, literalmente no tiene que hacer nada. Todos los otros ángeles tenían que perforar, usar ácido, deshacer para tratar de entrar en Nerv. Este vato literalmente así pasa con su gafet, ¡pum!, entra y dice ya, al cuerno, ¿no? Entonces Kaworu es el primer ángel que alcanza el corazón de Nerv. el punto donde hasta este punto de la serie creemos que crucificado en el sótano de Nero, en el hoyo más profundo del planeta, está el cuerpo de Adán. ¿De dónde? Rey Anami tomó la lanza de Longinos y la utilizó para lanzar a aquel ángel que estaba en órbita. Entonces, ¿qué está pasando? Ya se acabó y va a llegar, le va a tocar el ombligo y boom, va a explotar el planeta y se acabó la serie. Bueno, esto es un poco más complicado de lo que parece, como todo Evangelion. Porque cuando Kaworu entra al geofrente y descubre este cuerpo genéticamente reconstruido de lo que creíamos era Adán, no es Adán, es Lilith, es el cuerpo de Lilith, y por eso Gendo Ikari no estaba para nada nervioso cuando Rei Yanami sacó la lanza del cadáver gigante este y se la aventó al ángel, porque no había riesgo de causar un caos, ni un choque, ni una explosión, ni nada. Entonces, todo se empieza a poner más raro, ¿no? Todo se empieza a poner más raro porque llega Kaworu y cree que ya va a causar como el tercer impacto y es como, ¡ja! Esto es totalmente distinto a lo que esperaba. ¡Qué interesante!, ¿no? Kaworu baja al geofrente volando, pero al mismo tiempo es capaz de sincronizar con los Evas. Entonces toca el Eva 02 y felizmente el Eva se mueve junto con él y baja con él. Entonces Kaworu no es este muchachito flacucho de 15 años nada más ahí flotando. Tiene detrás un Eva gigantesco que es capaz de hacer lo que él le pide, ¿sí? Entonces descubre a esta criatura crucificada, descubre que no es Adán, que es Lilith. Y él mismo, al mismo tiempo, comienza a reflexionar sobre lo que él mismo es y se da cuenta. Él es capaz de sentir que comparte ADN con esta criatura y que es en parte Lilith también, y es en parte Lilith porque en parte es un embrión humano. Entonces, la misma mezcla, la misma naturaleza híbrida de Kaworu lo hace reflexionar, porque gracias a que tiene ADN de Lilith, Kaworu no es un bruto. Y en ese momento Kaworu dice, ok, pues no, entonces creo que no tengo nada que hacer aquí. Y se voltea con Shinji. A Shinji ya le avisaron, ya le dijeron, oye, se metió un ángel al geofrente, tienes que bajar y combatir con él. Córrele, ve, corre.
Pero
corre.
Todavía no sabe que es este vato.
No. Trauma número 3500. Entonces, Shinji baja y en ese momento se topa con su mejor amigo de toda la vida, amante, compa, primera experiencia gay de la secundaria, llámalo lo que quieras, pero es el ser humano, entre comillas, más importante de la vida de Shinji en términos emocionales a estas alturas, y Shinji tiene que matarlo. Y más encima, como Kaworu acaba de tener una reflexión racional, Kaworu se acerca a Shinji y le dice, no te preocupes, no te voy a hacer daño, mátame. Entonces, sí, pero, o sea, pues Shinji está todo mal, o sea, ya está destrozado, porque no solo tiene que matar, no es como cuando el ángel se metió adentro del otro Eva y su Eva estaba en automático y tuvo que ver cómo lo destrozaba. No es como cuando entró en Berserk. Esta vez es Shinji tomando a su mejor amigo literalmente entre las manos de su Eva y su mejor amigo diciéndole, está bien, o sea, siempre vamos a estar conectados, siempre vamos a estar bien, aprieta, dale, o sea, y ya, o sea, y se acaba, ¿no? Entonces, hay un momento que es fabuloso, que es como un minuto continuo en pantalla. A lo mejor es menos, ¿no? Pero se hace muy eterno en animación. Donde Shinji tiene a Kaworu en la mano de su Eva y no hace nada. Y simplemente lo tiene ahí, y lo tiene ahí, y lo tiene ahí. Sabiendo lo que tiene que hacer, pero no pudiendo proceder. Y bueno, eventualmente Shinji cierra el puño. Y lo único que vemos es una silueta, un contraluz de la cabeza de Kaworu caer de la mano del Eva de Shinji, ¿no? Y pues ya, no hay Kaworu, ¿no? Ajá, ya no existe, ya no hay nada, ya, no hay Kaworu. Lo que era Kaworu ahora es algo que te estás limpiando con una servilleta entre los dedos, ¿no? Entonces, bueno. Obviamente Shinji no queda muy bien. en este momento.
Supongo, me suena lógico.
Sí, suena muy lógico, ¿no? Suena muy lógico que después de esto no esté bien. Y entonces nos percatamos a estas alturas, porque estamos justo al final del episodio 24, nos percatamos de que entonces, ¿qué? ¿Aquí se va a acabar la serie? Por lo general las series de anime tienen capítulos, temporadas de 24 episodios. ¿Este es el último episodio de la serie? ¿Aquí se acaba? ¿Cómo se acaba? ¡Ah! Ayuden, ¿no? Entonces, no se acaba. Comienza el himno a la alegría. Esta pieza que todo mundo conoce, ¿no? Que igual no sé si estamos o no, probablemente oyendo de fondo en este momento. Tal vez sí. Y comienza el himno a la alegría y comienza el proyecto de instrumentalización humana. ¿Qué cosa era? Bueno, recordamos que lo explicamos hace un par de capítulos. Es este método artificial para forzar la devolución de la humanidad, o sea, una especie de involución hacia otro lugar. Devolver a toda la humanidad a la sopa primigenia de donde evolucionamos a partir de algún anfibio extraño que decidió salir a pasear por la arena y regresarnos a esa sopa primordial, pero tratando de mantener una especie de conciencia compartida donde idealmente Gendo Ikari va a tener control de cuál es el nuevo camino de la humanidad. Ese es el tercer impacto. Este es el famoso tercer impacto. Este es el plan de culminación de Cell. Esto es lo que siempre debió haber pasado. Y el proceso comienza, pero jamás lo vemos. Ajá. Ahora, aquí comienzan los problemas. Bueno, los problemas en realidad van a comenzar como mucho más adelante. Antes de morir, justo antes de morir, Kaworu llama a la humanidad completa los Lilin, que dije que lo iba a explicar, por eso me estoy deteniendo en este momento. Justo antes de morir, Kaworu dice, ok, necesitamos entender que ustedes son los Lilin, y simplemente los llama así, pues, o sea, dice, ah, es que ustedes los Lilin, bla, bla, bla. Los Lilin son el nombre que los ángeles le dan a los hijos de Lilith. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, somos los Lilin. Y como todos los ángeles o apóstoles son hijos de Adán, nosotros todos somos hijos de Lilith. Y para Kaworu, desde su perspectiva, Lilin es el último verdadero ángel. En otras palabras, lo que nos está diciendo Kaworu al llamarnos Lilin es que si algo va a destruir a la humanidad, es la humanidad misma. No necesita...
¡Ala!
Ajá, o sea, la humanidad no necesita que nosotros la destruyamos. Ustedes son la humanidad, ustedes son su propio ángel. Si algo los va a destruir, van a ser ustedes mismos. Creo que estamos casi en momento de corte, entonces creo que este es un buen momento de parar.
Tenemos que ir a un corte de estación con esta revelación tan fisiológica, pero no, filosófica.
Sí,
no es fisiológica. Sí, no, filosófica de que los humanos vamos a acabar con la humanidad. Así como los metaleros arruinaron el metal, pues es básicamente el mensaje de todo Evangelion. ¿Ya lo escuchó usted? ¿Ya se acabó prácticamente? Díganos, ¿tenemos pregunta oficial para despedir esta temporada?
No, honestamente no. Es decir, no tengo, como es el último episodio, ya no tengo como algo con qué participar para la siguiente vez o cuál será el siguiente tema o todo. No tengo una pregunta oficial, pero podemos preguntar algo. Ah, ¿sabes qué? Ya tengo una pregunta interesante. Una persona que nos ha estado escuchando mucho me sugería que para el último episodio o para los últimos episodios preguntáramos que cuál era nuestro headcanon de Evangelion. Este término lo aprendimos cuando hablamos de Harry Potter. El headcanon es algo que yo creo que pasó en Evangelion, aunque no sea canon. O sea, que en mi cabeza yo digo, esto fue lo que pasó y pasó, y nadie me puede convencer de otra cosa. Entonces, ¿cuál es su más fuerte, su más poderoso, su más arraigado headcanon de Evangelion? Compártanos esa cosa que solo existe en su cerebro, que ustedes quieren y deciden creer de Evangelion, y díganos por qué.
Que Shinji alcanzó el ultra instinto.
Ese es tu headcanon de Evangelion.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos a .5.
Luz. Oscuridad.
El puente del troll. El puente del troll.
Luz. Oscuridad.
Zankokuna tenshi no yoni shou.
Estamos de regreso después de este corte de estación y si usted recién nos va sintonizando, le decimos que el día de hoy terminamos con esta temporada de Evangelion. No sé si es la más larga, ¿no? O estuvo todavía más extensa la de Harry Potter.
Harry Potter ha sido y será por mucho tiempo la temporada más larga, entonces no la rebasamos.
Son exactamente 4 meses, ¿no?
16 episodios para esta y Harry Potter fueron
como 39.
Veintitantos o casi 30 episodios.
Entonces, el día de hoy estamos terminando esta temporada de Evangelion con un sabor agridulce, llamémoslo así. Agridulce, pues porque Shinji ya se perdió en la humanidad, ya no es nadie, ya está en un hoyo por de tanto trauma que tiene. Pero bueno, continuamos.
En realidad, el episodio 24 de Evangelion no termina así tan abruptamente como les dije. O sea, no es como que de repente suena el himno a la alegría y todo se va al cuerno. No. Tiene un cierre y luego hay una elipsis. Hay un salto. Hay algo raro que está pasando. ¿Cómo termina físicamente, concretamente, el episodio 24 de Evangelion? Bueno, Shinji mata al último ángel. Misato asume que Tokio 3 está salvado. Shinji y Misato se vuelven a ver en el mismo lugar, en el mismo mirador donde Misato convence a Shinji de pilotar el Eva, en ese mismo lugar donde por primera vez le mostró Tokio 3 recién salvada por él. Se quedan de ver en ese punto. Misato le dice a Shinji: "No te preocupes, hiciste lo correcto al matar a tu mejor amigo y amante". Y no se lo dice así. Y Shinji, mientras Misato lo mira, Shinji le dice: "Misato, eres fría". Eso es todo lo que le dice. Y se acaba el episodio 24 de la serie. Con esas palabras, así, lo último que dice Shinji en toda la serie, en la lógica del arco narrativo de la serie, es: "Eres fría". Y terminamos este capítulo 24 con una rey muerta, otra rey clonada, una Asuka loca, deprimida, que no puede pilotar un Eva, un Shinji triste y desconectado sin su mejor amigo, una Misato sola, un Gendo Ikari y un Cele que no pueden causar el tercer impacto hasta donde alcanzamos a ver, y se acaba, y Ontami Clímax, Ontami Confrontación, Ontami Robots, Ontalo Chido. ¿Ah? Entonces viene una sensación de insatisfacción. Hablemos ahora de los episodios 25 y 26. Estos últimos dos episodios de la serie son un extraño ciclo de introspección de Shinji para con sus propias acciones. Shinji mató para salvar. Shinji se ha desconectado del único ser humano o criatura que quería para poder reconectar a la humanidad. Shinji se subió al maldito robot. Shinji hizo su trabajo. Shinji probablemente va a estar solo y triste y deprimido para siempre. Pero después de que comienza el episodio 25, pareciera como que nos hace falta algo, porque este episodio 25 comienza después del tercer impacto. Entonces es muy extraño. Terminamos. Sí, o sea, terminamos el episodio 24 con Shinji salvando el mundo. El episodio 25 comienza después de que el mundo ya se acabó.
¡Órale!
¡Ajá!
¡Órale, va!
Esto fue lo que volvió locos a los fans enfermitos de Evangelion. Esto fue lo que los puso malitos. Hideaki Anno, por cuestiones de presupuesto y de tiempo, decidió que el tercer impacto sí iba a suceder y que todos los seres humanos se iban a estar en riesgo de ser licuado de papaya primigenio, pero no lo mostró. Decidió no ponerlo en la serie. Entonces, el capítulo 25 de Evangelion termina, o más bien comienza, después de que todo terminó, después del tercer impacto. Se asume en el capítulo 25 que ya sucedió el tercer impacto y se retoma la trama en el punto en el que Gendo Ikari ya hizo a la humanidad jugo de melón y contactó o conectó el alma de Lilith con su rey, que era su llave, que era su llave genética, con el cuerpo de Adán, con el embrión verdadero, el que no estaba ahí crucificado, sino con el embrión verdadero de Adán, que ya tenían de otro lado, que rescataron, que de hecho rescatan en la misma serie los mismos personajes. Entonces, esto volvió locos a los fans, que fue como, ¿dónde está mi tercer impacto? ¿Dónde está mi gran batalla apocalíptica final? Ya fue, ya sucedió. Y entonces, los episodios 25 y 26 solo existen dentro de la conciencia del último ser humano que está tomando las decisiones de cómo va a recomenzar la humanidad. Y ese ser humano no es Gendo Ikari, es Shinji.
Ya, señor.
No, o sea, es Shinji, punto. O sea, Shinji, no sé, 3 días después de que salvó el mundo, no sabemos. O sea, es Shinji joven, ajá, sigue siendo Shinji joven, sigue siendo el mismo Shinji, pero todos los planes macabros de Gendo Ikari para controlar el tercer impacto salieron mal, porque el ser humano que se volvió central y fundamental cuando todos los demás se fundieron fue Shinji. Shinji fue el centro de todo. Entonces, Shinji está haciendo como una especie de teatro en su propia cabeza, literalmente un teatro. O sea, está en un escenario y en ese escenario está parado, y entonces otros personajes le van hablando y le dicen, por favor, Shinji, ahora que todos somos una misma cosa, no nos abandones, por favor, acuérdate de mí, por favor, esto. Y entonces poco a poco van reapareciendo todos los personajes que conocemos y amamos de esta serie. Nos enteramos que Asuka, después de su enorme depresión, intentó suicidarse y no lo logró. Nos enteramos de que Rey sigue siendo una nueva Rey, que es un clon sin memoria, pero que aún así guarda el alma de la Rey original. Nos enteramos que Misato se siente culpable porque le falló a todos, le falló a sus niños, le falló a su humanidad, pero de alguna manera Shinji va perdonando a todos estos personajes y pidiendo perdón por todos estos personajes. Perdón por haber dejado que te deprimieras y te suicidaras. Perdón por no haberte podido salvar, Rey. Perdón, Misato, por haberte fallado. Y viene como un golpe de reflexión y culpa, que es muy pesado, ¿no? Sobre todo porque esto es un final de una serie. Pero estos personajes, al ir siendo perdonados por Shinji, se van reconectando con él. Y entonces Shinji, de alguna manera, los vuelve parte de su conciencia, de su nueva conciencia universal, y los hace presentes como si no hubieran tenido que sufrir todo esto. Es muy impactante para nosotros y para Shinji darnos cuenta de que él es quien lleva la batuta, y batuta es la palabra correcta, porque todo esto es una armonía. Tenemos presente el tema, ahora sí, la pieza de las cuatro estaciones, perdón, del himno a la alegría, y tenemos a un Shinji que de alguna manera es el nuevo director de orquesta del destino de la humanidad. Shinji entiende ahora el dilema. ¿Tengo que recomenzar desde cero o puedo dejar a la humanidad como está y aceptar que siempre vamos a sufrir? ¿Sí? Entonces, Shinji, estos dos episodios son un punto de aceptación de Shinji. Shinji diciendo, ok, hay muchas espinas en esta metáfora, hay mucho frío, somos estos animalitos que se pican y se sangran y se congelan, pero también hay cosas buenas, soy capaz de verlas. Bueno, entonces de repente Shinji aparece enfrente de un fondo blanco, porque esto es totalmente surreal, estos últimos dos capítulos, y Shinji dice, ok, vamos a hacer un cáliz, va, voy a construir un mundo ideal, como la canción de Aladino. Entonces, voy a construir un mundo ideal por un momento, a ver cómo se siente. Y de repente, todo ese fondo blanco se borra, Shinji desaparece y vemos como si estuviéramos a medias de un episodio de Evangelion, pero es un episodio de Evangelion rosa y perfecto. Es un anime de secundaria. Entonces Shinji va de camino a la escuela y de repente en el camino se topa con la chica a la que le gusta, y esa chica es bien amable con él y él se pone todo chapeteado, y cuando llega a clases, sorpresa que Misato no es su jefa, sino su maestra preferida, y que cuando regresa a su casa, su mamá Yui lo recibe, y Gendo es un padre amoroso que le sonríe y está leyendo el periódico mientras comen juntos y se abrazan, ¿no? Entonces de repente Shinji está empezando a experimentar con este superpoder que tiene ahora de reconstruir la realidad a su gusto, y dice, ok, vamos calando esto. Si yo hago esto, ¿funciona? ¿Sí? Y entonces Shinji empieza nuevamente a cuestionarse esta decisión. Y empieza a decir, bueno, si hago una realidad que sea perfecta para mí, ¿es justo para todos los demás? Si hago exactamente lo que yo quiero para mí, ¿realmente los demás lo van a poder disfrutar y van a poder estar ahí y van a poder conectar de la misma manera? Tal vez no. Entonces Shinji nuevamente echa todo para atrás. Y quiero puntualizarte que estoy haciendo un resumen enorme, o sea, el enorme de esto, porque estos son, pues son 40 minutos continuos en pantalla, o sea, son dos episodios completos de 20 minutos, en los cuales solo hay imágenes estáticas o fondos blancos, voces en off y reflexiones de Shinji y preguntas sin respuesta, y de repente aparece una rey Enami que le hace una pregunta y le dice, Shinji, ¿estás dispuesto a hacer esto? Y Shinji no contesta, y luego aparece un Asuka que repite la misma pregunta. Y entonces es muy pesado, obviamente es muy pesado. Ahora tengo una pregunta para ti, que estás viviendo todo esto como por primera vez. Ajá. Tú como fan, o tú como, si hubieras visto esta serie, digo, de alguna manera la has visto a través de las descripciones y todo, tú que has vivido todos estos altos y bajos de la serie, ¿te sientes mal? ¿Te sientes traicionado? ¿Te sientes molesto por este final?
Pues mira, siento que estaría a la expectativa aún, porque este no es el capítulo final, no es el 25, o ya es el 26.
No, esto que estoy resumiendo son juntos pegados 25 y 26.
Pues mira, o sea, sí. No sé, termina como el 25 y ya no veo que nada más pasa, tal vez sí, ¿no? Porque es una serie tan pesada, es una serie tan... híjole, no sé cómo llamarla, ¿no? Que siempre ha tenido como una estructura distinta, que digo, tal vez por eso mismo termina así, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, honestamente sí esperaría algo más. O sea, y tal vez porque estamos acostumbrados a la estructura en la que al final... el héroe siempre se va con su familia o gana y todo está chido y los reviven con las esferas del dragón, ¿no?
Pero Shinji no es un héroe.
Exactamente. Pero ahora lo sabemos, y digo, porque lo hemos ya y muchas otras cuestiones han estudiado esta cuestión, ¿no? Supongo yo que en el momento en que se transmitía así en tiempo de aquellos años, pues la banda, o sea, creía que Shinji sí era un héroe, ¿no? Entonces digo, yo creo que sí, ahorita digo, ahorita me lo estoy tomando con calma, porque pues digo, creo que lo más intenso ya pasó, porque tú nos fuiste como llevando y explicando cómo iba este rollo. Creo que si lo hubiera visto desde antes o desde mucho antes, sí hubiera sido, tal vez no molestarme y escribirle a Hideaki Anno de te voy a matar porque no,
claro.
Sino nada más de, ¿what? ¿Y qué más? Y ya.
Bueno, pues esta pequeña reflexión que tú muy maduramente acabas de tener, Shinji la tiene también. Shinji la tiene al final del episodio 26. Shinji empieza a darse cuenta que al principio del episodio 25, él escuchó y aceptó todos los errores y todos los problemas y todos los defectos de Asuka y de Rei y de Misato y de todos los personajes que de alguna manera estuvieron emocionalmente involucrados con él. Pero falta uno. Falta una persona que es quizá la más importante de todas, a quien no ha podido perdonar. Y no es Gendo Ikari, y no es Kaji, y no es nada más, es Shinji mismo. Y entonces al final del episodio 26, Shinji dice, ok, creo que entonces yo también me voy a escuchar. Me voy a escuchar decir todas mis inseguridades y todas mis cosas feas y todas las tonterías que jamás he aceptado a mí, y esas pequeñas cosas en las que he fallado, esas cosas que todos tenemos, que de repente falla uno o dice algo increíblemente estúpido a uno y te persiguen durante 3 años y se te reaparecen cuando estás quedando dormido a las 3 de la mañana, como el fantasma del pasado, así como ¿te acuerdas esa vez que en una reunión dije algo súper estúpido durante la cena y justo te estás quedando dormido y tu cerebro te lo recuerda? ¿Te acuerdas que dijiste algo estúpido? Y es como, no, ¿por qué? Yo tengo que acordar. Entonces Shinji comienza a escuchar todas esas cosas y toma una decisión final. Si de él depende que la humanidad siga como está, o siga en una versión idealizada, o se borre por completo, no importa qué va a pasar. Lo que importa es que él sea, por fin, después de todo este dolor, capaz de aceptarse a sí mismo. Capaz de decir, ok, sí, soy una persona mala en estas cosas, pero también soy una persona increíble en estas y también esto es lo que soy y no tengo por qué pedir perdón por lo que soy. Y viene una aceptación final de Shinji. Entonces Shinji conecta con la última persona que tenía que conectar, conecta consigo mismo, se acepta con todas sus broncas y acepta exactamente lo que tú mismo acabas de decir. Shinji acepta que no es un héroe y que no tiene que pilotar un robot y que no tiene que cumplir un destino exacto y que no tiene que ser exitoso y maravilloso y humano y el gran amante y el novio perfecto para ser un humano que tiene valía. Entonces Shinji aprende que con todos sus defectos los seres humanos somos lo que somos y aún así tenemos derecho a cuidarnos, a querernos y a experimentar una felicidad real. Y ahí, al final de esa reflexión de Shinji, se acaba el episodio 26 de Evangelion. Sin gran clímax, sin gran final, sin saber qué es lo que realmente va a pasar con la humanidad a partir de ese punto. ¿Qué es entonces Evangelion? Es exactamente lo que dijimos en los primeros capítulos. Evangelion es una inyección, es una vacuna, es una inoculación de veneno para el cinismo, el odio y la depresión. Y si nos inyectamos con estos 26 capítulos y los entendemos exactamente desde esta perspectiva, probablemente en vez de quedarnos con esta sensación incompleta y agridulce, nos vamos a quedar con una sensación de compleción de condición humana. No tengo por qué ser exitoso, valioso, heroico o poderoso en ninguno de los sentidos que tú quieres que lo sea. Simplemente soy humano. Ahora, la gente no entendió el mensaje y como ya bien dijiste, vinieron a llover las cartas, las famosas cartas que comenzaron a lloverle a miles a Hideaki Anno con amenazas de muerte. Te vamos a matar si no nos das lo que queremos. Hideaki Anno se dio cuenta que su inyección de veneno había entrado, pero que la dosis quizá había sido un poquito alta y que de alguna manera ese veneno sí había llegado hasta sus fans, pero había llegado demasiado cerca del corazón y los fans estaban muy enojados porque no había habido un tercer impacto. Ellos no querían una reflexión, ellos no querían un final humano.
Querían
ellos
violencia, querían sangre.
Exacto. Dolor y robots y clímax y monitas cute, semidesnudas, gigantes. Querían todo lo que estaba en la promesa. Entonces, los productores eventualmente decidieron reescribir y rehacer el final de Evangelion en dos OVAs, que ya las mencionamos y de las cuales no vamos a hablar. Lo que sí voy a decir es que las OVAs están llenas de eso, de violencia, de abuso. Hay escenas de violación, hay un beso injustificado horrible entre Misato y Shinji, que no tienen nada que hacer ahí. Porque sí, porque el personaje de Misato solo puede conectar por medio de la sexualidad, pero entonces que va a besar en contra de su voluntad un morrito de 14 años. O sea,
no, noto furia en tu descripción de las ovas.
Es horrible la sensación de las ovas. Mira, voy a aludir directamente al peor momento, que es esta escena. ¿Cómo arruinar 1.1? ¿Cómo arruinar un personaje fabuloso en una sola escena? El personaje de Shinji, que siempre es la parte humana y céntrica de lo que implica ser humano, termina prácticamente cometiendo un acto de violación no consensual con Asuka en las ovas. O sea, es horrible. Es horrible todo lo que pasa en las ovas. Entonces, para mucha gente dice que Asuka se redime en las ovas porque vuelve a pilotar, pero es una redención vacía de acción, sin emoción, sin consentimiento, llena de sufrimiento y de sacrificio heroico yankee barato de no se preocupen, el héroe se levanta al final y se sacrifica por todos para que todos los demás puedan tener. Entonces, bueno, yo creo que ya casi tenemos que cerrar.
Efectivamente.
Entonces, como último párrafo o como último statement, declaración de esta temporada, vuelvo a lo que platicamos tú y yo en los primeros episodios. Si me lo preguntan a mí, quien tiene el control final de un producto de arte es el autor. La masa, la gente, los consumidores, la audiencia puede hacer lo que quiera con el resultado. Si a ti te gusta una película, la consumes. Si no te gusta, la quemas públicamente afuera de un blockbuster. No más queda uno. O no la vuelves a consumir o la borras de tu lista de streaming. Pero no vas y le pides al artista que la reinterprete a tu gusto y a tu placer. El arte se crea por antojo de un creador para ser consumido. Pero tú tienes la decisión final de si lo consumes o no. Entonces, tal y como termina Evangelion, para mí Evangelion termina como Hideaki Anno quería que terminara. Evangelion es la serie tal y como su autor la quiso hasta su capítulo 24-26, que es final 1, digamos, el final físico, y final 2, el final metafísico de Evangelion en el capítulo 26. Y sin decir nada más de las ovas, también así es como yo decido terminar esta temporada de Tú no necesitas ser un héroe y no lo necesitas. Con esto cerramos esta larga pero muy satisfactoria temporada de Evangelion.
Sergio, no nos queda más tiempo. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden encontrar?
@ Recuadro Blanco, Twitter e Instagram, Sergio Vicencio, YouTube y Patreon. Denle una checada a todo el material que tengo de podcast. Son cosas que no tienen relación con lo que hago en Punto 5, aunque temáticamente sí. Así que vayan a echarle un ojito. El siguiente jueves comenzamos nueva temporada y les recuerdo que vamos un poquito desfasados con los tiempos. Esta temporada es nuestra temporada de Halloween, así que va a estar interesante, sabrosa, pero en el último, los últimos 10 segundos que me queden, tengo una nota importante para esta temporada. Esta temporada que comienza, nuestra temporada de Halloween, va a estar partida en dos. ¿Por qué? Porque ya tenemos planeada una temporada de Navidad. Entonces, lo que va a pasar es que voy a hacer Halloween parte 1 antes de Navidad, que serán 4 episodios. Luego haremos un especial de Navidad, que probablemente también sean unos 4 episodios. Y después, para arrancar el 2021, que continúa siendo una horrible pesadilla.
Gracias por el optimismo.
Halloween parte 2.
Pero pues es la verdad, ¿no? O sea, no se va a borrar el coronavirus en cuanto entre el 2021, es la verdad.
No, para nada. De hecho, en las últimas charlas que he tenido con algunos conocidos médicos, lo más probable es que el camino sea muy distinto a borrarse, sino a convertirse en una parte de nuestra cotidianidad.
Claro, sí. Pero bueno, estén pendientes que se viene fresco lo que viene para noviembre y diciembre. Nada más les vamos a decir eso. Saludos al defensor de las audiencias y a las familias tradicionales y católicas. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y esto fue una temporada más. ¿Sabes cuántas temporadas llevamos?
Sí, no tengo el número presente exacto, pero esta debe ser la 40 o la 41 del Puente del Troll. Yes.
Ya no estamos tan jóvenes, ¿eh?
No, yo estoy ya más para los 40 que para los 30. No es cierto, todavía no, pero ya casi.
Esto fue Punto 5. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.